Vamos a hablar con el abogado Pablo Celinas de Sumex. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Sergio y Macio lo saluda, Laura Lejano.
¿Qué tal, Sergio, querido? ¿Cómo anda Laura?
Muy bien, un gusto recibirlo, doctor.
Pablo, un placer.
Bueno, muchas gracias.
Mire, acá tengo un dilema, ¿no? Porque de acuerdo a la fuente cambia la cantidad de ordenados de detención.
Yo me imaginé que los periodistas iban a tener iban a poner la atención en eso.
Exactamente, algunos dicen 49.
Lo que pasa es que son 49 los implicados.
Claro.
Y había 12 que ya venían detenidos por otras causas, pero se ordenó su detención, o sea que decir que hay 49 detenidos o decir que hay 37, los dos está bien.
Bien.
Porque la orden de detención alcanza a todos los 49 acusados. Pasa que algunos ya estaban detenidos y otros estaban libres. Y lo que la Cámara ha hecho es dar la orden de detención con respecto a todos, haciendo lugar a un recurso presentado por el doctor Dante Vega y al cual adherimos como parte querellante desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, ¿no?
En este caso podríamos aclarar y ampliar, doctor, respecto de a qué responden estas detenciones, ¿no?, que se vienen a sumar a las anteriores.
A través de los años en Mendoza se iba investigando el funcionamiento del aparato represivo de la dictadura, y el campo de concentración más tremendo que existió es el D2, que funcionó en la central de policía y que su sigla obedece al departamento 2 de la policía, que es el de informaciones policiales. En ese centro clandestino de terror las personas estaban desnudas en celdas donde estaban tabicados, vendados los ojos, y eran atacadas sexualmente y picaneadas en un sótano que había bajando una escalera. Uh-huh. Esto ocurría muchas veces al día y las personas fueron sometidas a situaciones de tortura, hubo homicidios, se hizo una pirámide humana en ese lugar. Es decir, el centro de detención más terrible que hubo durante la dictadura en la provincia de Mendoza. El juez había hecho lugar a las imputaciones que nosotros habíamos presentado, pero no había ordenado las detenciones. Entonces esto se apeló y la Cámara de la Democracia, es decir, una Cámara constituida por concurso después que lográramos destituir a Romano y a Miretti, que fueran condenados, esta nueva Cámara de la Democracia ordenó la detención ahora de todos los acusados en esta mega causa que tiene que ver con el centro de detenciones clandestino D2.
Claro, queda clarísimo, doctor, porque, bueno, primero decir que era lo que se conocía como el Palacio Policial, a metro de la Casa de Gobierno, en pleno centro de Mendoza, y que Mendoza no podía avanzar en los juicios por esos tres jueces que eran cómplices, que ahora... por suerte, bueno, o por...
Claro, exactamente, no se podía avanzar porque estaban pisadas las causas judiciales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ahora, luego de los concursos que se desarrollaron, avanzaron todas las causas, ¿no?
Claro. Doctor, estos imputados, ¿qué tareas cumplían en esa época para ponernos al tanto y en detalle y refrescar por ahí?
Están imputados no solo personal policial, sino también de inteligencia. Entonces hay un sinnúmero de hechos que involucran todo tipo de situaciones ocurridas allí mismo en el D2, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ¿cuáles? Para ilustrarnos, para darnos una idea.
Laura se refiere a la tortura,
exactamente,
privación ilegítima de la libertad, abusos sexuales. Hubo de todo ahí, doctor, ¿no? Creo que se cortó la comunicación.
Creo que hemos perdido la comunicación con el doctor Pablo Salinas, pero nos está...
Hola.
Hemos recuperado.
Ahora sí.
Doctor, le consultaba,
porque
por ahí no parece como un abstracto, ¿no? Decir, bueno, son delitos de lesa humanidad y hay como una idea muy general, pero me parece importante puntualizar sobre estos delitos que estas personas imputadas, ¿no? Hay personal policial como personal de inteligencia, como nos mencionaba. ¿En qué consistían? ¿De qué se trataba? ¿Cuáles eran las tareas que realizaban?
Por ejemplo, Lou Feingold, Silvio Ontiveros, Rosa Gómez, que sufrieron ataques sexuales en el D2. Yo le explicaba recién que además hubo 11 homicidios ahí. Uno de ellos se hizo una pirámide humana y la persona que quedó abajo, Miguel Ángel Gil, fue asesinada. Entonces, de estos hechos estamos hablando, de homicidios, de torturas que se practicaban con picana eléctrica en el sótano del D2, y de estos víctimas. Estamos hablando de los representantes y dirigentes de nuestro organismo de derechos humanos. Estamos hablando de Fernando Rulle, Eugenio París, estamos hablando de Rosa Gómez, de todos nuestros compañeros que pasaron por el D2 y sufrieron estos hechos indecibles, ¿no? Que obviamente hay que ponerlos en contexto y hay que decirlos, porque muchas veces se banaliza la represión o se banaliza lo que ocurrió, y cuando uno entiende que ahí en ese lugar se construyó una pirámide humana con una persona que falleció, que era la que estaba abajo de esta pirámide, se atacó sexualmente tanto a las mujeres como a los hombres, las personas estaban desnudas, bueno, esos hechos ocurrieron en el D2, estimada Laura y Sergio.
Perfecto, me parece importante justamente eso, Pablo, porque a veces como que se tiene una idea muy 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 vulgar, muy general, muy abstracta, y no realmente
por eso,
la gravedad
por
que implica.
Doy los detalles, y si ustedes leen la resolución que yo he enviado a los medios, en la misma resolución también se describen distintos detalles y situaciones de lo más terrible que puede haber ocurrido en nuestra provincia, ¿no?
Hay que decir también
y yo les agradezco que ustedes pregunten y se interioricen, porque bueno, muchas veces en la velocidad de los acontecimientos uno no los explica como corresponde.
También es bueno decir que se perdían en la noción del tiempo, porque quedaban en un sótano sin saber si era de día, de noche, no se los dejaba dormir, se los acosaba, muchas veces estaban vendados los ojos, o sea, había una tortura permanente, no más allá de la picana y de los abusos sexuales y todo lo que usted hablaba, doctor.
Esto de los abusos lo ha declarado, han tenido la valentía también de declararlo, Luz, Rosa, Silvia, todas nuestras compañeras que son enormes, ¿no? De las cuales aprendemos todos los días y las cuales llevan adelante la búsqueda de justicia hace tantos años. Lo mismo los compañeros Fernando Rulle, Eugenio París, David Blanco, que hoy está fallecido, pero que fue uno de los testigos fundamentales en los juicios, Guido Actis, bueno, Roberto Vélez, que hoy también está fallecido, muchos sobrevivientes que lucharon toda su vida para que lo ocurrido en el D2 se conozca, para que los infames que produjeron esos terribles hechos respondan ante la justicia, ¿no? Porque lo que hoy hay es justicia. Lo que uno pidió ahí en esa audiencia es que se los detuviera en su domicilio hasta que se hiciera un examen médico, y el que pudiera estar preso, que estuviera preso, y el otro que estuviera en el domicilio. Porque bueno, lo que hay hoy no es venganza, sino justicia.
Claro.
¿No? Algo muy distinto a lo que hicieron ellos, ¿no?
Usted me corrige, doctor, pero es bueno para aclarar algunos conceptos, porque mucha gente se confunde cuando se habla de lesa humanidad, que no tiene que ver con la característica del delito. Sí, si lo hace el Estado o un particular, lesa humanidad es cuando lo hace el Estado. ¿Es así, doctor?
Claro, porque muchas veces se quiere equiparar con la teoría de los dos demonios, pero no es lo mismo un hecho individual o un delito que produce un delincuente en particular o un acto de la guerrilla en particular, que un delito cometido desde el uso del aparato del Estado, ¿no? Desde el uso de todo el poder que implica el Estado. Y esto lo dijo muy bien Carmen Argibay en su voto concurrente en el fallo Simón, lo explicó didácticamente y bien claro. Y entonces hoy es muy difícil para los nostálgicos de la dictadura o para los negacionistas poder volver a los dos demonios, ¿no? Porque está muy bien explicado por la doctora Argibay que aquí los hechos más espantosos se cometieron, como decía muy bien usted, Sergio, desde el uso del aparato del Estado. Y eso es lo que le da mayor poder ofensivo y, por lo tanto, mayor peligrosidad, y hace, y yo soy docente de derecho penal, hace que sean los delitos más graves que contempla nuestro código penal, ¿no? Por eso fue la gran indignación cuando fue el fallo del 2x1, claro. Porque no era que se estaba liberando a un delincuente común, se estaba liberando a los que habían cometido los delitos más graves de nuestro código penal, ¿no?
Que eso es en definitiva la lesa humanidad, pero también hay que decir que son ellos los que tienen que cuidar que no haya delitos, que no se cometan delitos ni abusos, ¿no? El mismo Estado.
No, claro, y además es muy bueno lo que usted señala, porque la similitud es con la Alemania nazi, es decir, esa fuerza que integraba el Estado se vuelca contra los ciudadanos, y ahí se producen los peores hechos que uno se puede imaginar, ¿no?
Claro. Pablo, ¿cómo sigue este proceso tras esta decisión? ¿Cómo continúa? ¿Cómo están con los tiempos, digamos, en el marco de este proceso?
Con los tiempos vamos sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Porque los tiempos se han cuidado de que cada investigación tenga las pruebas suficientes. Nadie ha sido acusado por un cargo que ostentó, por un lugar donde prestó funciones. Toda la persona que ha sido acusada por hechos que hay pruebas que los vinculan y que se les da derecho a defenderse y a poder poner sus abogados y acreditar si esos hechos ocurrieron o no, ¿no?
Queda clarísimo.
Entonces seguiremos con el juicio, el noveno juicio que está desarrollándose, en donde está personal civil de inteligencia de la Fuerza Aérea, y seguiremos con este del D2, que también involucra policías y policías de inteligencia, y a su vez se van desprendiendo nuevas investigaciones en los juicios que se están desarrollando, ¿no?
Perfecto, doctor, clarísimo.
Muy claro. Vamos a volver a charlar con usted para seguir este caso, pero bueno, es una buena noticia para la justicia, ¿no? El ejercicio pleno de justicia, y también para que tomemos conciencia de que esto no puede volver a ocurrir nunca más.
Exactamente. Esta es la idea, que esto no vuelva a ocurrir. Y bueno, les agradezco la predisposición y la importancia que le dan a estos temas, ¿eh? Los felicito. Muchas gracias.
Y nosotros a usted, doctor, por estar siempre en los defensores de la dignidad humana. La verdad que loable, muy loable lo suyo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.